ante las mareas de todos los días. Llegamos a Tierra Firme. Diálogos de actualidad con Salvador de Lutri.
¿Qué tema, amiga y amigo, que le vamos a proponer hoy, eh? Va a tener en vela a toda la audiencia seguramente, porque es algo muy delicado, muy difícil de decidirse por uno u otro lado y que genera emociones encontradas. Hay lugares donde se hacen literalmente movimientos impresionantes a favor o en contra de lo que le vamos a proponer como tema. La pena de muerte. ¿Se debe matar a una persona para aplicar justicia como sanción social? ¿Qué piensa usted del tema? Salvador, esto está generando una división en muchos países donde se aplica y una discusión en muchos otros lugares donde se habla al momento de tener que aplicar justicia, sancionar a aquellos que están haciendo cosas durísimas en nuestros pueblos.
Es imposible, Esteban, tratar este tema sin entrar a hacer jugar los sentimientos también, ¿no es cierto? No se puede tratar fríamente.
Y las situaciones personales que muchos han pasado.
Claro, y la experiencia que hemos ido acumulando también en el tiempo. A veces plantear está a favor y en contra puede ser engañoso. La pregunta sería, ¿cuándo se aplica también? ¿No? Porque a favor y en contra de qué. Yo encuentro, y voy a remitirme a las grandes leyes universales, ¿no es cierto?, que en la Biblia hay varios pactos que Dios hace, algunos particulares y otros con toda la humanidad.
Colectivos, digamos.
Colectivos. Esos pactos individuales afectan a veces a un pueblo, como el pacto que se hace con Abraham o con el pacto que se hace con David. Pero previamente al pacto de Abraham, hay pactos que tienen alcance universal. Por ejemplo, el pacto con Adán es un pacto de alcance universal. Se hizo con el primer hombre, por lo tanto involucra a todos los hombres. El pacto con Noé es un pacto también universal. Se hizo en el recomenzar de una raza y afecta, por lo tanto, a todos los hombres. Y sobre todo en este último que mencionamos, el pacto con Noé, se establece allí el principio del gobierno humano, de la autoridad de los hombres, de la relación del hombre con la naturaleza. Y entonces se deja la puerta abierta a la posibilidad del establecimiento de la pena de muerte en un único caso. Y dice el versículo de la Biblia que está en el capítulo 9 de Génesis, el que derrame la sangre de un hombre por otro hombre, su sangre será derramada. Lo que quiere decir que el homicidio es castigado con el pago de la vida, con la pena de muerte. Claro, este es un pacto de alcance universal. Acá no podemos decir esto pertenece a un tiempo, a un pueblo, a una situación. Allí se está haciendo un pacto con toda la humanidad. Pero se está especificando muy bien que tiene un límite. Es solamente por un delito, que es por el delito de quitarle la vida a otra persona. Quiere decir que a veces cuando se habla de pena de muerte, a favor o en contra, uno tiene que preguntarse también si los delitos que se van a castigar encuadran dentro del homicidio o trascienden el homicidio, porque algunos quieren las violaciones, otro tipo de delitos también. Por otro lado, también nos tenemos que plantear cuál es la validez que tiene la pena de muerte. Y tenemos que tener en cuenta también cuál es la historia que hay detrás de la pena de muerte.
¿De dónde viene todo esto?
¿No? Todo esto, claro. Yo creo que las sociedades tratan de defenderse de la criminalidad, ponen sus códigos, sus reglamentos, sus penalidades, y a veces se quiere con la pena de muerte solucionar el problema de la criminalidad. No creo que el problema o lo que se busque con la pena de muerte sea solamente el castigo del culpable, sino un poco el terror de los posibles culpables, es decir, es un escarmiento público, ¿no?
Para que nadie más haga lo mismo.
Claro. Seguro. En ese sentido, los romanos tenían pena de muerte, dos tipos de pena de muerte. Una pena de muerte para el que era ciudadano romano, que consistía en la decapitación, porque las demás penas no las consideraban dignas de un ciudadano romano, y tenían la pena de crucifixión, que parece que han copiado de los persas, y en la pena de crucifixión el cuerpo, bueno, todos conocemos, se exhibía, era una forma de humillación pública, y esto lo usaban como escarmiento. Las cruces que levantaban los romanos, donde clavaban a la gente hasta que muriera, se colocaban a la vera de los caminos, porque estaba el imperio pregonando didácticamente, bueno, el que se porta mal aquí recibe este castigo. Y el extremo sufrimiento de los que mueren en la cruz, la larga agonía que a veces duraba días, de los que morían en la cruz, era buscada ex profeso para producir en la gente tan honda impresión que nadie intentara rebelarse contra el imperio. Lo que quiere decir que la pena de la cruz es una pena aterrorizante. Mm. Y se buscaba aterrorizar con eso. El problema es que, ¿quién determina la pena de muerte? Y acá yo me escapo un poco de el marco de referencia bíblica, que me diría, bueno, yo no podría bíblicamente decir la pena de muerte está prohibida por Dios, ¿no? No siento que la Biblia diga en ningún lado eso y que yo pueda afirmar eso. Pero creo que sí, que todos tenemos que usar también el buen criterio con respecto a esto. Para ser un poco más claro, si bien la Biblia nunca habla de los paraguas para los días de lluvia, tampoco habla en contra de los paraguas para los días de lluvia.
Exacto.
Entonces usamos el buen criterio y salimos con paraguas los días de lluvia. Podría arguirse que la lluvia la manda Dios y desciende de los cielos y por tanto tendríamos que recibirla. Pero entendemos que el buen criterio tiene que ser otro, ¿no es cierto? Entonces, seguimos ese otro buen criterio. La pena de muerte está allí, y nosotros no podemos decir nada desde el punto de vista teológico, digamos, tradicional, contra esto. Pero me gustaría hacer una serie de reflexiones que creo que nos pueden orientar. En primer lugar, que el hecho central de la fe cristiana, el hecho de la redención, es el ajusticiamiento de Jesucristo en una cruz.
Fue declarado a muerte.
Fue declarado. Lo condenaron a muerte.
Y se firmó una sentencia, ¿no?
Y una sentencia aprobada tanto por el Imperio Romano como por los judíos. Sin embargo, todos sabemos que allí se cometió una injusticia. Todos sabemos que la corrupción de la justicia es lo que llevaba a Jesucristo allí. Que los judíos supieron mover sus intereses políticos. Que supieron presionar debidamente sobre Pilato y quisieron el lobby suficiente sobre Pilato como para que Pilato tuviera que firmar en nombre del imperio la sentencia. Que los judíos tenían intencionalidad política porque lo que querían era sacar a Jesucristo del medio como un polo de atracción que los estaba denunciando y los estaba dejando sin gente detrás de ellos. Lo que quiere decir que lo que recordamos en la cruz es un acto, es la pena de muerte en un acto tremendo de injusticia, donde el justo murió, donde los hombres condenaron al justo y dejaron libre a Barrabás. Por supuesto que detrás de todo esto está el sentido teológico de la redención, etcétera, ¿no es cierto? Pero no podemos desprendernos de que el hecho habla a las claras de quién es el hombre, y que el hombre pervierte permanentemente la justicia, y al pervertir la justicia permanentemente y le damos la posibilidad de la pena de muerte, no existe camino de reivindicación de la verdad y de la justicia cuando se ejecuta la pena de muerte.
Se murió la persona y no hay manera de reponerle la vida.
Claro, yo recuerdo la muerte, la ejecución de los esposos Rosenberg en los Estados Unidos, o no lo recuerdo, pero lo he leído, la ejecución de Sacco y Vanzetti. Y en muchos casos después tuvieron que, revisando, admitir que no eran los culpables del crimen que habían cometido. Pero en su momento las presiones sociales, las presiones de las circunstancias que se estaban viviendo, hicieron que la pena de muerte significara, tuviera una significación reivindicatoria para gobiernos o para en instituciones de seguridad, etcétera. Entonces es peligrosísimo esto, porque una vez que se ejecutó, después salimos y decimos, no, estábamos equivocados, era una buena persona, pero ya la matamos.
Claro.
¿No? Entonces yo creo que tenemos que ver, este es un problema muy delicado, y hay que verlo a la luz de toda la realidad también, y de lo que está pasando con la justicia. Yo no le daría ni admitiría la pena de muerte, por lo menos en mi país, donde la justicia tiene altísimos grados de corrupción. Y creo que esto no es un país excepcional, que en América Latina, y fuera de América Latina también, la justicia tiene altísimos problemas de corrupción. Y darle a una justicia altamente corrompida la posibilidad de quitarle la vida a un individuo es tomar a un irracional y darle una navaja y ponerlo dentro de un jardín de infantes, ¿no? Va a ser un desastre, seguramente. Y creo que este es el problema, que en este momento no veo que haya capacidad moral, ni espiritual, ni ejecución de justicia con tanta seriedad como para que la pena de muerte pueda ser establecida en una sociedad como la nuestra.
Claro. Hacemos una pequeña pausa en la discusión del tema, que es muy delicado, tratamos de llevarlo lo mejor posible. Imagino que usted estará haciendo, formando su opinión respecto al tema, tendrá sus bases. Enseguida volvemos. Nos gustaría también que, al final, cuando demos la dirección, usted nos escriba, opine sobre este tema, porque es muy importante para nosotros. Vuelva a escuchar estas conversaciones y otros temas con Salvador de Lutri en Tierra Firme. Súmese a la discusión, aporte su punto de vista y comparta estos contenidos en sus redes sociales. Todo en nuestro sitio web, tierrafirmertm.org. Encuentre los programas y escúchelos cuando quiera en Spotify, en el canal Tierra Firme RTM. Tierra Firme es una producción de Radio Transmundial. Seguimos adelante hablando sobre el tema de la pena de muerte en nuestro mundo. ¿Se debe ejecutar a las personas por crímenes que han cometido contra la sociedad, personas específicas, algunos de ellos terriblemente cometidos? Hablábamos de la injusticia con que se maneja justamente nuestros sistemas judiciales y que sería darle carta blanca tal vez a algo que es muy corrompido en su interior y no sería una solución en definitiva, sino una arma a aquellos que quieren manejar nuestras sociedades, nuestros pueblos para lograr sus fines y que muchas veces, como hemos escuchado recién, se ha logrado. Es difícil, Salvador, poder omitir una opinión o ponerse hacia un lado, como te decías vos.
Yo creo que incluso hay que mirar un poco a los países que desarrollan esto de la pena de muerte. A veces cuando van a ejecutar en los Estados Unidos a alguien en la cámara de gas o en la silla eléctrica, no sé si en este momento todavía tienen algunos estados en vigencia la silla eléctrica.
Pero inyección.
O la inyección. Llaman a los familiares de los damnificados o de los muertos para que estén allí. Se junta un montón de gente fuera para vitorear en el momento de la muerte. Yo me pregunto cuánto hay de espectáculo, cuánto hay de venganza en todo esto. Es decir,
¿dónde se busca la justicia?
Donde realmente estamos buscando la justicia, pero llega un momento que después de estar 15 años esperando una sentencia de pena de muerte, entonces lo ejecutan. Y yo digo, 15 años después ya la persona no es la misma. Algo ha pasado, algo ha pasado bajo el puente y algo ha pasado en la persona. En todo caso, después de tantos años, si se cree que esa persona es irregenerable, denle en cadena perpetua, pero no le quiten la vida. Porque yo no creo que sea la misma persona. Yo miro para atrás, y no 15 años, miro 2, 3, 4 años, y encuentro que hay cambios que se producen en nuestra vida, en nuestra forma de apreciar la realidad, en nuestra conducta, que deben ser tenidos en cuenta también, ¿no? Esa es una de las cosas. En otros casos se hace de la pena de muerte un espectáculo público. Todos sabemos que cuando se guillotinaba en Francia,
la revolución.
En la revolución y posteriormente a la revolución, hasta cuando guillotinaron a Landru, aquel famoso asesino de mujeres, esto era un espectáculo público que se armaba delante de los que quisieran verlo. Lo mismo los ahorcamientos en Inglaterra. Y yo me pregunto realmente si todo esto contribuye a la justicia o forma parte de la justicia. Me parece que hay una crueldad en la ejecución de la pena de muerte y una necesidad de hacer un espectáculo público que no se corresponde con la piedad que tendría que tener países que han conocido el Evangelio de Jesucristo, por lo menos, ¿no? Pero recuerdo también un caso muy sonado en el siglo XIX en la República Argentina, que nos puede ilustrar también en cuanto a esto. En la ciudad de Buenos Aires gobernaba en ese momento el gobernador de la provincia de Buenos Aires, con sede en la ciudad de Buenos Aires, gobernaba en ese momento el brigadier Juan Manuel de Rosas, en un gobierno tiránico, dictatorial. En ese gobierno de grandes persecuciones políticas hubo muchos hombres que tuvieron que refugiarse en el Uruguay o en Chile para soportar, porque no podían soportar las presiones que había dentro del país. Pero no fue el problema político el que me interesa, sino es el problema político, sino es otro problema. En la ciudad de Buenos Aires, entre las familias más renombradas de Buenos Aires, estaba la familia O'Gorman. Y la familia O'Gorman tenía una hija que se llamaba Camila O'Gorman. Vino desde España un sacerdote muy joven, Ladislao Gutiérrez, y fue recibido por la sociedad porteña en ese momento. Era, digamos, un sacerdote revolucionario en algunos conceptos, como todo hombre joven, ¿no es cierto? Muy claro en sus apreciaciones acerca de lo que sucedía en la sociedad, etcétera. Bueno, no sabemos cómo ni por qué, tampoco podemos, pero podemos imaginar, porque tampoco es tan son tan misteriosos los porqués. Camila O'Gorman y Ladislao Gutiérrez se enamoraron y se fueron. Uh-huh. Y fueron a una provincia argentina y vivieron con un hombre supuesto como maestros enseñando, y vivieron un amor que estaba prohibido por ser él un sacerdote, ¿no es cierto? Era una niña soltera. Pero era impensable en ese momento, y entonces ellos se escaparon. En esa situación, los exiliados en el Uruguay, en Chile, comenzaron a insistir en que eso se debía a la degradación moral del régimen de Juan Manuel de Rosas, y que eso era lo que sucedía, que las niñas de la familia bien terminaban escapándose con los sacerdotes, y que esto era una forma de corrupción, cosa que no era verdad. No era verdad porque uno se da cuenta que el régimen tenía muchos males, pero no apuntaba hacia ese tipo de mal. Uh-huh. ¿No? No obstante, eso movilizó a Juan Manuel de Rosas y a toda la gente de Juan Manuel de Rosas, porque en alguna forma tenían que responder a todo esto. ¿Y cómo respondieron? Respondieron buscándolos hasta que los encontraron en una provincia argentina, la provincia de Entre Ríos, y los llevaron los acercaron hasta Buenos Aires y los fusilaron a los dos. Quiere decir que esos jóvenes, al margen de la apreciación que cada uno pueda hacer del tema, que yo creo que es tangencial, pagaron con la vida, con su propia vida, un desliz, por así decirlo, porque frente al precio que le hicieron pagar, ¿no es cierto? Porque la institución no les permitía el casamiento. Dejemos a un lado la valoración de si creemos que estuvo bien lo que hicieron o no estuvo bien lo que hicieron, ¿no es cierto? Pero creo...
Tomaron su vida.
Que tomar la vida por un asunto como este es una barbaridad. Es una barbaridad desde todo punto de vista, ¿no? Entonces, uno dice, ¿y por qué esa ejecución en ese momento? Porque había presiones políticas. Y justamente estos dos jóvenes no eran políticos ni pertenecían a la política, pero fueron el chivo expiatorio para limpiar una situación de presión política. Entonces me pregunto, ¿Podemos instaurar la pena de muerte en nuestros sistemas, que no han variado mucho, donde todos sabemos que los poderes no son independientes y que hay lobbies de un lado y del otro? En un momento de agitación social, por ejemplo, de gran inseguridad, ¿no será que algún juez o algún tribunal, para en alguna forma justificar la política de seguridad de un determinado gobierno, se saque de encima a un delincuente con la pena de muerte para callar las voces de la gente, para decir si hace algo, sin hacer verdaderamente justicia? Entonces creo que todas estas reflexiones nos tienen que hacer detener en nuestro pensamiento y decir, ¿estamos en condiciones de tener algo así? Yo sé que nuestros oyentes tal vez esperaban algo taxativo, que yo dijera sí o no, pero prefiero que todos pensemos en todo esto y que nos demos cuenta que aun cuando algunos puedan afirmar que teológicamente no existe una barrera, yo creo que la praxis nos demuestra que tenemos que estar en contra de la pena de muerte. Y yo, desde el punto de vista objetivo, estoy en contra de la pena de muerte porque no encuentro ningún tipo de garantía. Y aunque me demuestren que teológicamente esto puede ser posible, me niego, porque esta es una sociedad totalmente desorganizada en el aspecto moral y que tiene las ruedas de la justicia engranadas y con problemas muy serios, y que darle además una herramienta de este tipo, lo único que va a conseguir es que se cometan cada vez más injusticias. Por lo tanto, creo que la pena de muerte, desde este punto de vista, tendríamos que negarla. Por otro lado, yo creo que de acuerdo a la concepción cristiana, y ahora ya me salgo del legalismo, ¿no es cierto? Dentro de la concepción cristiana, el hombre siempre es un ser que puede ser redimido. La prédica del Evangelio lo que está diciendo que el hombre es un ser redimible.
Puede ser cambiado.
Puede ser transformado. Podemos sacarlo de donde está por el poder de Dios. Hay casos en la palabra de Dios donde hubo gente que realmente fue redimida, de donde estaba fue redimida. En el caso en que los judíos querían ejecutar la pena de muerte contra la mujer adúltera, por ejemplo, ellos querían lapidarla, la lapidación no estaba, los judíos no podían lapidar porque estaban bajo el poder, no podían ejecutar pena de muerte porque estaban bajo el poder del Imperio Romano. Pero la lapidación era algo que se hacía, era como un linchamiento, y después vamos a ver quién fue el que lo hizo, ¿no? Entonces, como el adulterio, de acuerdo a sus leyes, se pagaba con la muerte, entonces ellos querían lapidarla. Y en esa lapidación, antes de hacer esa lapidación, se presentaron a Jesús. Y Jesús, con un argumento lleno de sabiduría, como todos los argumentos de Jesús, les dijo, si alguno de ustedes esté sin pecado, tire primero la piedra, ¿no? La primera piedra la tiraba el hombre de mayor reputación siempre. Entonces Jesús dice, bueno, busquen uno que no tenga pecado y tire la primera piedra. Y dice que desde los mayores hasta los más jóvenes se fueron retirando porque Jesús había descubierto el hecho de la maldad ingénita en todos los hombres, ¿no?
Que no iban a orar, que iban a orar justamente por venganza, por odio, sí.
Por otro lado, hay varias cosas que nos dejan dudas en el episodio, ¿no es cierto? Un adulterio lo cometen dos.
¿Dónde estaba el hombre?
¿Dónde estaba el hombre? Dicen que fue encontrado en el mismo acto adulterando, pero falta una persona, lo que quiere decir que algo turbio había detrás de todo eso. Pero Jesús admitió el mal de la mujer. Cuando Jesús la perdonó, le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Es decir, admitió que había pecado, pero admitió que había capacidad de redención. Estaba la capacidad de cambio, de arrepentimiento. Pienso que frente a ciertos casos, a todos nos hierve la sangre y quisiéramos que se hiciera justicia allá.
Y además radical.
Justicia radical, uh-huh. ¿No es cierto? Pero creo que tenemos que pensar que ahí hay caído, o como sea, ahí hay un ser humano que es objeto del amor de Dios. Y si bien la justicia de los hombres tiene que cumplirse, y debe cumplirse, porque el hecho de que Dios ame y que redime y que perdone no excluye el hecho de que la sociedad tenga que ejercer justicia. Sin embargo, creo que la justicia tiene también que ajustarse a ciertos valores para que la persona sea preservada y tenga la oportunidad de poder reencontrarse con su Dios en un nuevo camino y en una nueva vida.
reflexionando sobre este tema tan espinoso, difícil y sensible como es el de la pena de muerte, escuchábamos la música de Tchaikovsky, el concierto para violín, opus 35, con la Sinfónica de la Radio de Frankfurt, aquí en Tierra Firme. Ahora queremos escucharle a usted y saber qué piensa acerca de la temática que hemos planteado y la resolución propuesta con Salvador de Lutri. Por SMS, por WhatsApp, puede enviarnos su mensaje al signo de más 598-91-610-610. Va de vuelta, signo de más 598-91-610-610. También encuéntrenos en internet tierrafirmertm.org. Allí podrá escuchar el programa nuevamente, descargarlo, compartirlo, opinar y acceder a nuestra biblioteca digital. tierrafirmertm.org. Ha sido un gran gusto, quien le habló, Esteban Larrosa, junto a Salvador de Lutri, compartir este tiempo de reflexión conjunta y esperemos encontrarle la próxima ocasión, cuando anunciemos una vez más.
Tierra Firme.